Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice aquí en Juan capítulo 12. Ya vamos a estar mirando un pasaje bastante largo aquí y luego dividiremos el pasaje y veremos lo que dice Dios. Esta, pues para que sepan, esta es la última charla que da Cristo antes de separarse totalmente. Es la última charla pública que está dando Cristo. Es la última vez que Él está hablando con gente que no es, que no son sus seguidores. Ya a partir del capítulo 13 y 14 y 15, 16, 17, pasó en una sola noche. Y ya después de eso, ya el otro día, y después de eso el otro día. Y pues ya estamos en los últimos días de la vida de Cristo aquí en la tierra, pero esta será la última vez que está hablando con el público en cuanto al mensaje de Dios. Y ya después de eso se va a apartar. Pues está dando ahora una oportunidad más para que ellos crean de verdad. Amén. Pues aquí dice, Juan capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, ¿qué dice? Creen en la luz. Bueno, vamos a estar hablando de esa palabra creer. Cada vez cuando ven la palabra creer, pueden decirla conmigo. Amén. Hay que mantenerse despiertos. Bueno, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él. Bueno, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. En el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora el 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella la juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Señor, gracias por ese tiempo. Ayúdanos a entender tu palabra. Gracias por tu palabra, que podemos abrirla y podemos entenderla por tu espíritu. Señor, llena mi boca. Quiero dar tu mensaje, Señor. Quiero que tu mensaje corra y que cambie vida, Señor, como ha cambiado la mía. Señor, te agradezco por esta oportunidad y te pido que seas glorificada entre nosotros. Amén. Bueno, hoy estamos hablando de eso. Todo aquel que no cree, todo aquel que no cree. Una frase que vemos muchas veces en la Biblia es todo aquel que cree. Pues aquí estamos viendo acerca de los que no creen. Pues primeramente, yo creo que vemos aquí una predisposición a incredulidad. Una predisposición a incredulidad. Y pues ahí dice en el 37 hasta el 41, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Delante de quiénes hizo las señales Jesús? ¿Delante de
todos?
Todos. Bueno, en el libro de Juan tenemos el récord de 7 milagros, 7 señales. Y pues Juan mismo dice que pues hacía muchas señales, pero voy a necesitar la ayuda de algunos de ustedes. Si ven una cita acá, me pueden estar ayudando con la cita, buscándola. Pues a pesar de que aquí solamente tenemos escritos 7 milagros, pues Juan dice que habían muchos más. En Juan 21:35, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Juan 21:35, el último versículo del libro. 25, sí. Dice que hizo muchas cosas, pues el mundo no podría contener todo lo que hizo Jesús. En Juan 20, el versículo 30 hasta el 31, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo tiene? Bueno, hizo muchas señales, pero estas que tenemos están escritas ¿para qué? ¿Por qué escribió Juan, el apóstol Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan? ¿Por qué escribió esto? Escribió y nos dio récord de eso, dando muy claramente el propósito para que escuchemos de las señales, para que veamos las señales y los milagros, y para que creamos, para que tengamos vida en Él. Pues Él estaba haciendo muchas señales delante de ellos, pero este grupo de los judíos, la gran mayoría, dice que no creían en Él. A pesar de que hizo muchos milagros, no creían en Él. Pues el propósito de este libro es claro, para que crean en Él. El propósito de que vino Jesús era muy claro, para que crean en Él. Pues a pesar de todos, algunos simplemente decidieron, no vamos a creer, no vamos a creer. Y pues Ana está hablando con alguien que está muy convencido de lo que él o ella piensa a pesar de la evidencia. A veces yo hablo con mis hijas y pues hoy, por ejemplo, recibimos una caja de mi suegra. Ella envió una caja y en esa caja habían una gran cantidad de chocolates, de caramelos, de esto, el otro. Y entonces, bueno, esta mañana las niñas antes de irse para el colegio abrió esa caja y estaban como abriendo todo y diciendo, wow, chocolate, wow, caramelos, wow, esto, el otro. Y pues mucho azúcar, mucho azúcar. Y bueno, pues hoy en esta tarde cuando volvieron las niñas del colegio y pues querían meterse ahí, antes del almuerzo, yo dije, no, hay que almorzar antes del chocolate. Pues yo vi a mi hija, a las dos, pero a una que escapó por un rato y volvió y tenía chocolate por ese lado y el otro lado. Yo decía, ¿comiste chocolate?
¡Nunca!
¡No! ¡No! Mi otra hija, pues antes de salir para el colegio, mi esposa las había dicho, tienen que terminar el desayuno antes de abrir la caja. Entonces Amira dijo a mi esposa, comí todo lo que ella había preparado, y esta tarde o esta mañana cuando estaba trabajando vi en la caneca al lado de mi escritorio en la casa toda la comida que había puesto, toda la comida. Entonces cuando ella llegó del colegio hablamos un poquito de eso, y pues al principio quería negar a pesar de la evidencia. Y así son los judíos aquí, así son muchos, a pesar de la evidencia quieren negar que es un hecho, ¿verdad? Quieren negar que es un hecho. Pues algunos hacen sus decisiones antes de mirar lo que realmente es la evidencia. Estaban antes Esteban apareció antes de los judíos, los líderes, y pues él estaba predicando. Esteban es uno de los diáconos nuevos en el libro de Hechos. Pues alguien me puede ayudar con ese texto que vemos acá. Pues básicamente Esteban estaba predicando y luego en el capítulo 7 aparece delante de los líderes. Y uno de los líderes le preguntó esto, ¿es esto? Así, el sumo sacerdote, el mero mero. Él dijo, ¿es esto así? Pues quería saber, pues Esteban aquí está predicando de Cristo y dijo el sumo sacerdote, ¿es esto? Así, y de a partir de este versículo y por todo el capítulo 7 de Hechos, tenemos el sermón de Esteban. Y él comienza con Abraham, comienza a explicarles acerca de la historia de los mismos judíos, acerca de todo el Antiguo Testamento, de todos los líderes, los profetas y los hombres de Dios, que ellos habían rechazado el mensaje de Dios siempre. Siempre habían rechazado el profeta o el hombre de Dios, habían rechazado al mensaje y al mensajero. Y dice que ustedes han hecho lo mismo con Cristo, le han rechazado y Él es el Mesías, Él es Dios, Él es el que vino para salvarnos y lo rechazaron por completo. Aquí es toda la evidencia. Pues preguntaron al principio, ¿es esto así? Pero ¿qué dijo ahí a partir del 54? ¿Quién lo tiene? Del 54 hasta el 59. ¿Hicieron qué? Siga.
Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Pues ellos preguntaron, ¿es esto así? ¿Es verdadero el mensaje? Y Esteban dijo, claro, pues aquí es su propia historia religiosa, aquí les cuento todo lo que había pasado por los últimos 2,000, 3,000 años y les cuento todo. Pero a pesar de que preguntaron eso es así, no querían escuchar lo que dijo, taparon los oídos. Hicieron lo mismo con Cristo. Algunos, muchos vieron las señales, pero ya tenían la predisposición a incredulidad. Ya decidieron, no vamos a creer. Y pues yo, muchas veces yo veo esto en la vida, prácticamente también. Hay muchos que siempre me buscan para consejería bíblica y allá en los Estados Unidos siempre me frustraba un poquito porque yo era pastor de una iglesia allá. Y pues de vez en vez, la gente, aquí nunca es así, nunca, para que no sepan eso. Pero allá siempre la gente llegaba y decía, pastor, yo tengo este problema, pero eso es lo que voy a hacer. Y les digo, bueno, esto no es una buena idea, aquí mire lo que dice la palabra de Dios. No, están desviándose un poquito, no deben meterse por ese camino. Y pues uno me dijo una vez, se atrevió, dijo, bueno, pastor, pues no vine para consejo, vine para decirte lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. Y es la actitud, esa fue la única persona honesta. La verdad es que la mayoría ya tiene ese concepto, que buscan consejo, pero realmente ya decidieron qué van a hacer. Aquí, supuestamente estaban esperando al Mesías, pero ya decidieron, no vamos a creer. Sí, hermano. Pues no hay mucho tiempo, pero ¿es según el tema?
Es un poquito extenso, porque es algo sobre digamos, la iglesia antes de Cristo y la iglesia después de Cristo, en cuanto a no creer los judíos a causa de Jesucristo. Uh-huh. Porque Jesucristo para ellos no era el enviado de Dios, y esa era la causa por la cual
sí era,
ellos no creían.
Pero no le recibieron.
Porque pensaban que el Dios que estaba esperando ellos era un Dios que venía con espada, iba a cortar, iba a matar, iba a desatar, eso es lo que pienso yo. No sé si estoy en lo cierto.
No, pues vino primeramente para la casa de Israel, y ahí vemos eso por toda la Biblia, especialmente en Romanos, lo que es Romanos 4.
Claro, es que muy extenso eso.
Sí, claro, y pues vemos que él vino primeramente para ellos, para cumplir la profecía, pero a pesar de que es su Mesías, y que es el prometido de Dios, es el Cristo, cumplió toda la profecía en cuanto a Él. Lo que ellos no entendieron es que Él viene dos veces. La primera vez, humildemente, por una virgen, y pues ahí tenemos las profecías. Pero la segunda vez viene sobre un caballo blanco, viene para conquistar, viene para reinar, viene para establecer su reino. Y Él sí viene así, pero después. Estamos en esa edad de la iglesia, en ese tiempo de la iglesia. Y dice que pues vino primeramente los de Israel y ellos no la recibieron, la gran mayoría. Pues algunos sí. Y porque algunos recibieron, estamos aquí nosotros. Porque los que recibieron, dice eso en Juan 1, dice que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y dice que es una obra de Dios. Pero no todos creyeron. Sí. Si vemos, por ejemplo, en Mateo 9 o 10. Bueno, dice que Él envió a sus discípulos primeramente a Israel. Sí, y dijo, como usted dice, es una conversación muy extensa, es un estudio muy extenso. Pero básicamente eso es lo que pasó. Él vino primeramente a Israel y dijo, bueno, voy a darles una oportunidad. Y la gran mayoría dijeron, no. No, entonces, sí, a pesar de todo, y eso es lo que estamos viendo hoy, que después dice, no solamente id a la casa de Israel, pero dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Sí.
Sí, bueno, quiero seguir así con el tema, pero es algo muy interesante y algo que estamos viendo ahora también. Pues eso es algo que Él dijo, no creían, entonces no podían creer. Pues voy a repetir eso porque es algo complicado. No creían, entonces, no por qué, pero entonces no podían creer. Dice que por esa indisposición de la gente en creer, dice que luego no podían creer. Jesús mismo lo dijo. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que no se encuentren en la oscuridad. Pues aquí dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero Él dice claramente aquí, y volverá a decir, que muy pronto se acabará la oportunidad. Para Israel estaba hablando, pero para todos tenemos aplicación. Muy pronto se acaba la oportunidad. Y cuando alguien decide, yo no creo, quiero creer, eventualmente no podrá porque se ha acabado la oportunidad. Yo creo que la Biblia dice eso. Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Aún por un poco tienen la oportunidad para recibirme a mí. Pues yo hace como 5, 6, 7 años más o menos, no, fue hace 6 años, como muy poco tiempo antes de casarme. Ya en otra semana voy a estar celebrando mi aniversario, con la ayuda de Dios. Pues antes de casarme, estaba ya pastoreando una iglesia, estaba muy involucrado allá en la iglesia, no estaba recibiendo casi nada de un salario, pero para un hombre soltero era suficiente. Entonces yo vivía con otros jóvenes ahí de la iglesia, otros hombres solteros, y pues todos trabajábamos en lo poco que podíamos y servíamos en la iglesia y compartíamos los gastos. Pues ya, al momento de casarme, pues, chao. A todos los otros iba a votar, y además la iglesia pasó por una situación difícil en que las finanzas pues dejaron de entrar. Pues antes de eso, cuando todo en mi mente estaba bien, pues había un señor en la iglesia de los gringos. Teníamos nosotros la iglesia de los hispanos y había al lado, en otro edificio, la iglesia de los americanos. Entonces ese señor que era amigo me dijo: Aarón, pues yo trabajo en esta empresa, y pues ahí están buscando un representante para ventas en toda Sudamérica. Y básicamente va a estar trabajando ahí cerquita a la iglesia, y una vez al mes va a viajar entre la semana, como de entre lunes y sábado, a un país en Latinoamérica, sea Colombia, porque tenemos ahí lo mismo en Bogotá, tenemos lo mismo en Lima, Perú, tenemos lo mismo en Quito, Ecuador, tenemos lo mismo en varios países, y pues ellos van a pagar todo. Y además es un salario, un sueldo muy, muy bueno, como $100,000 anual. Eso es mucho, 200 millones más o menos. Yo dije, no, estoy contento aquí y estoy sirviendo en la iglesia, y no tenía mucho, estaba contento honestamente. Pensaba, bueno, sería interesante, pero la situación era suficiente para mí. Pues dentro de muy poco tiempo, las finanzas no eran muy buenas, tenía que buscar otro trabajo. Entonces yo fui, hablé con ellos, y ¿saben qué? Dijeron, bueno, pues vamos a mirar tu hoja de vida, pero ya encontramos un señor, qué pena, ayer. Pues el otro señor de mi iglesia nos había comentado de ti, y pues estábamos dispuestos a darte trabajo y todo, pero ya ayer escogimos otro hombre, qué pena. Pues la verdad es que estoy contento porque Dios tuvo otra cosa para mí, pero es un ejemplo de que a veces cuando esperamos mucho tiempo se acaba la situación. Lo mismo con la salvación. Que Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios espera y Dios siempre es fiel. Pero eventualmente cuando siempre decimos no voy a creer, la Biblia misma dice que no podían creer porque no querían creer. ¿Sí están conmigo? Es un concepto bastante profundo, pero es bíblico. Ahí dice en Isaías, hay una referencia aquí. Isaías tiene varias citas. Aquí en Isaías 53, pues dice lo que tenemos aquí en Juan 12. Dice, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído nuestro anuncio, nuestro reporte, nuestro mensaje? ¿Quién ha creído? Y luego dice que no podrán creer porque no creyeron. Y eso es interesante porque ahí en Isaías 53 está hablando de Jesucristo, amén. Está hablando de su sacrificio en la cruz, está hablando de lo que Él iba a hacer por nosotros, que sí, años y años y años antes de Cristo estaba profetizando cómo iba a morir Cristo. Y hablamos de eso hace poco tiempo en cuanto a la crucifixión, porque ahí al leer Isaías 53 habla de Cristo, pero ahí mismo dice, pero ¿quién ha creído esto? Y ahora en el cumplimiento de eso, ¿quién ha creído eso? No quieren creerlo, entonces no podrán creer. Por no querer creer, no podrán creer. Pero es interesante también lo que dice acerca de Isaías. Dice en el 41 de nuestro texto, Juan 12, 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pues hay otro texto que está citando en Isaías 6. Una visión que tuvo Isaías. Y eso es muy interesante. Usted puede escribir eso al lado cuando está hablando con alguien que no cree que Jesús es Dios. Y tal vez no cree que la Biblia enseña que Jesús es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando llegan a la puerta y dicen, bueno, Jesús no es Dios. Porque así creen ellos y son muy enfáticos que Jesús no es Dios. Pues ahí mismo en la Biblia de ellos demuestra lo mismo. Que puede preguntarles, pues, ahí en Isaías 6, ¿de quién estaba hablando? Pues dice que Isaías, en el año que el rey Usías murió, yo estaba delante del trono y pues yo le vi a Dios y yo estaba delante de él y yo escuché a las serafines que cantando santo, 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 el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de tu gloria y santo, 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 y dice que yo les vi que tenían 6 alas, era muy interesante, con 2 cubría la cara, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban, siempre cantando, santo, santo, santo es Dios, aquí sentado en el trono. Y dice que Isaías dijo, yo caí como muerto, lo mismo que el apóstol Juan cuando vio a Jesús en Apocalipsis. Bueno, estoy dando muchas citas, pero para explicar un punto, dice que yo le vi y yo vi su gloria. Y dice ahí en nuestro texto, ahora en Juan 12, Isaías dijo eso cuando vio su gloria y habló acerca de él, de Jesús. Habló acerca de Jesús. Pues los testigos de Jehová van a decir, bueno, solo hay un Dios y no se llama Dios, se llama Jehová. Jehová es uno solo y Jesús no es Dios. Jesús sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Pero aquí mismo la Biblia dice claramente, muy claramente, Él es Dios. Bueno, algunos, ya estoy desviándome mucho porque hay mucha información aquí. Algunos ya tienen la predisposición a incredulidad. Ya no quieren creer. Y por no querer creer, no podrán creer. Bueno, vamos a mirar otro grupo aquí. El número dos, a pesar de que dice uno. Número dos, privadamente creyendo. Privadamente creyendo. En el versículo 42 y 43, ¿alguien lo tiene? Que lo lea rápidamente. Juan 12, 42 y 43. La honesta verdad, hay muchos de nosotros así también. Muchos de nosotros amamos más la gloria de los hombres que la de Dios. Amén. Si hay un versículo en toda la Biblia que puede describir, puede dar un resumen del cristianismo hoy en día, es este, el versículo 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso nos describe perfectamente. Así somos los humanos. Pero es ese anhelo, ese deseo, pues de pensar demasiado en nosotros, pensar demasiado en lo que nosotros queremos y nuestros derechos, y tal vez compararnos con otras personas, y tal vez juzgar a las otras personas, tal vez jactarnos de cómo somos mejores de las otras personas, tal vez hacer decisiones temiendo a las otras personas y no a Dios. Esa actitud ha destruido al gozo de muchos, pero igual yo creo que ha impedido a muchos no experimentar la salvación. Es decir, que pueden creer intelectualmente, pero no creen de verdad. Porque vamos a ver eso. Dice en Mateo 10, 28. ¿Alguien lo tiene? Mateo 10, 28. No hay que temer. ¿Qué quiere decir eso? No hay que dar reverencia o respetar más a los hombres que a Dios. No hay que hacer decisiones en la vida más para los hombres que para Dios, porque ellos tal vez pueden destruir el cuerpo. Tal vez John, si se va a enojar conmigo, me puede matar, pero no puede tocar mi alma. Amén. Pero Dios tiene la potestad, tiene la autoridad, no solo para el cuerpo, sino el alma también. Y Él es el que nos puede dar la salvación. Amén. Entonces dice aquí que hay algunos que temen más a los hombres, pero no están temiendo a Dios. Tal vez aquí creen intelectualmente, pero no creen de verdad. ¿Por qué? Porque si realmente creemos, no podremos mantenerlo en secreto. Si realmente creemos, no podremos. No es posible mantenerlo en secreto. La Biblia lo dice muy claramente. Algunos de esos líderes de los fariseos, de los líderes judíos, eran creyentes por secreto por un tiempo y luego salieron. Tenían que salir y decir a otros, yo sí soy un seguidor de Cristo. Porque no podían mantener ese secreto por un tiempo. Era como una bomba en el interior que eventualmente va a explotar. ¿Cierto? Pues ahí dice en Romanos 10, del 9 hasta el 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hablamos de eso el domingo, de la importancia de creer que es resucitado Cristo, amén. Pero hay que confesar y creer. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tendrá que confesar al Señor como, confesar a Cristo como el Señor, como su Señor. Pues hay muchos que quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Hay muchos que quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Así eran estos religiosos, esos líderes, que querían un Salvador, querían creer en Él, pero no querían confesarlo delante de los hombres. ¿Por qué? Porque no querían un Señor. Un Señor, ¿cuál es la definición? Un superior, un amo, alguien que manda, alguien que tiene el puesto, ¿no?, encima de uno. Entonces esos líderes dijeron, bueno, vamos a desear un Salvador, pero no queremos un Señor. Y la Biblia dice muy claramente, y luego lo veremos de nuevo en la conclusión, que si no confesamos, le confesamos delante de los hombres, tampoco nos va a confesar delante del Padre que está en los cielos. Y hay muchos que quieren creer, pero privadamente. Pues la Biblia dice que si no van a confesarle como su Señor, realmente no han creído. Porque el que cree no será avergonzado. El que cree, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, yo voy a profesar ser un seguidor de Cristo. Yo voy a declarar a otros. No voy a esconder esta vida. Hay algunos cristianos hoy en día que quieren esconder quiénes son. Y por eso tienen tantos problemas, tienen tanta falta de paz, honestamente. Les hace mucha falta tener el gozo verdadero en su vida, porque están intentando cubrir y contener esta salvación en el interior, y tiene que salir, tiene que escapar, tenemos que compartirlo. Amén. Tenemos que compartirlo, y así compartiendo, Dios nos da más de ese gozo, más de esa paz y más de un cumplimiento de su propósito, y sentimos que estamos aquí a propósito. Hay que creer y hay que confesarle delante de los hombres. Confesarle, pues, hacer eso simplemente, como una persona decir a alguien, Jesús es mi Señor, pues eso nos salva realmente. Pero si creemos realmente, queremos confesarle. Si creemos realmente, queremos publicar ese mensaje a otros. Queremos compartirlo. Entonces, eso es la diferencia. Bueno, aquí vamos a estar pensando en esto. Número 3, y el último punto. Somos todos personalmente responsables. Todos somos personalmente responsables. Ya estoy... Bueno, en este punto yo creo que lleva todo el mensaje. Pues primeramente hay algunos, sí, en la conclusión, hay algunos que tienen la predisposición a incredulidad. Eso me ayuda a mí porque a veces cuando estoy ahí, cuando estoy hablando con algunos, cuando estoy hablando con familiares o amigos o vecinos acerca del Evangelio, y quiero siempre hablar con un buen espíritu y no quiero condenarles y juzgarles, pues ya somos condenados, ya somos juzgados, ya veremos esto. Pero al compartir el mensaje, para mí, pues a veces pensamos, ¿por qué no querrán aceptar eso? ¿Por qué no van a querer creer eso? Eso cambia vidas, eso es lo más especial, lo más importante que uno puede descubrir. Es como un tesoro en la vida, y ¿cómo no van a querer eso otros? Pues algunos tienen una predisposición a incredulidad. Ya han decidido, no van a creer. Y eso me ayuda, porque no podemos imponer la fe sobre nadie. Pero igual, pues hay algunos que privadamente están creyendo. Eso, uno no puede seguir así, como creyendo sin expresar eso, sin compartir eso a otras personas. ¿Por qué? Personalmente, somos todos responsables delante de Dios. Vamos a mirar otra vez del 44 hasta el 50. Del Juan capítulo 12. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, el que cree en mí. Dice, cualquier persona, él o ella, la persona que quiera creer en mí, no cree en mí sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Otra vez está diciendo, yo soy Dios. Dice en el 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree, todo aquel que cree, cualquier ser humano en esta planeta que quiera creer, vengo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta del Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que decir, lo que de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice aquí, al que quiere creer, al que quiere oír y creer, puede obtener la vida eterna. Al que quiere recibir, el que quiere recibir ese mensaje, tendrá la vida eterna. La responsabilidad es individual. Amén. Algunos quieren ascribir a Dios una personalidad de un Dios malo. Dios muy malo. Y decir que Dios siempre ha escogido quiénes son los que pueden ser salvos y quiénes son los que no pueden ser salvos. Honestamente, pues yo he batallado con eso, porque mirar la Biblia hay versículos que tal vez uno puede sacar ese pensamiento por no entender lo que es el contexto. Y hasta hay personas que son muy educados en cuanto a la palabra de Dios, pero profesan creer eso, que Dios hizo a algunos para ser salvos y otros para no ser salvos. Yo no puedo creer eso. Por mirar el concepto total de la Biblia, el cuadro grande de la Biblia, por mirar el contexto de esos textos que sacan esas ideas, yo no puedo creer que un Dios es tan malo que va a crear a humanos específicamente para enviarles al infierno sin que ellos tengan una decisión. ¿Amén? Pues vamos a estar viendo eso. Cristo no vino primeramente para condenarnos y juzgarnos, sino para salvarnos. Eso dice claramente. ¿Por qué? Porque ya somos condenados. Así dice en Juan 3, 16 hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Pero el 18 es muy honesto, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, yo no quiero que ninguno perezca, yo no quiero que ninguno perezca, yo quiero que todos procedan a esa salvación, yo quiero que todos crean. Yo no vengo para condenar al mundo porque ya son condenados. Ya somos condenados, el pecado de nuestra vida nos ha condenado. Por eso Cristo dice, yo no vengo para condenarles. Esa condenación ya está sobre ustedes, pero vengo para salvarles. Dice en Hebreos 9, del 27 hasta el 28, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice que está establecido para todos nosotros morir. Y después de la muerte, ¿qué podemos esperar? Los hombres, todos aparecerán delante de Dios. Dice en Apocalipsis, yo les vi los grandes y los pequeños, que murieron en el mar, los que murieron en la tierra, los que eran reyes y los que eran los que pedían limosnas. Yo veía a todos, los negros, los blancos, los rojos, los morenos y todos aparecer delante de Dios. Y hay que entender que muy pronto viene el juicio, muy pronto viene el juicio. Cristo no vino para condenarnos, pero hay que entender que esa condenación ya está sobre nosotros y hay una responsabilidad personal. Pero escuchen bien, Dios no quiere que ninguno perezca. Repito, Dios no quiere que ninguno perezca. Amén. Pues si algunos pueden ayudarme con esa cita, vamos a terminar. Estamos ya terminando, eso es lo más importante y lo más enfático de los puntos. Dice en 2 de Pedro 3:9. ¿Alguien lo tiene? 2 de Pedro 3:9. 9, y luego 1 de Timoteo 2, 4 a 6, y luego Ezequiel 18, 31 y 32. Rápidamente, 2 de Pedro 3, 9. ¿Quién lo tiene? Bueno. Aquí hay muchas buenas promesas. Dice que el Señor no retarda su promesa. Dice que va a cumplir su promesa. Amén. No hay ninguna duda de eso. Dice que pues es paciente para con nosotros. Y decimos, amén. Gracias a Dios. Hemos dicho ya, Dios es fiel, Él es paciente. Gracias a Dios porque es paciente. Pero dice que no quiere que ninguno perezca. No quiere que ninguno perezca. Y el próximo versículo, está hablando de la venida del Señor, la segunda de venida. El próximo versículo dice que el Señor, pero el Señor sí vendrá. Él no quiere que ninguno perezca, pero sí habrá un tiempo, un momento en que es demasiado tarde. Dice en 1 de Timoteo 2, 4 a 6. ¿Alguien lo tiene? Bueno, aquí hay una palabra que aparece dos veces. Es una palabra corta que comienza con la T y termina en odos, en todos. Él quiere que todos sean salvos, todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Él se dio a sí mismo en rescate por todos y es para todos. El Señor no quiere que ninguno perezca, es para todos. Amén. Bueno, en Ezequiel 18. Está hablando a Israel, está dando una profecía. Dice, hay que cambiar. ¿Por qué no quieren cambiar? ¿Por qué no quieren volver a mí? ¿Por qué no quieren enfocarse en mí? ¿Por qué no quieren confiar en mí? Yo no quiero la muerte del que muere, pero sí va a morir. Yo no quiero la muerte del que muere. Es importante tomar en cuenta eso, que Dios no se goza, no se alegra en la muerte de los que mueran. Amén. No se goza cuando alguien muere aquí en sus transgresiones, aquí en sus pecados, sin haber confiado y creído y confesado a Él como su Salvador y Señor. Cuando mueren acá, dice que es demasiado tarde y ya en ese momento están apareciendo delante del juicio de Dios y sus obras, las obras malas le están juzgando. La ley de Dios que ya está escrito en nuestros corazones nos está juzgando siempre, pero estaremos delante de Dios y a la persona que no ha creído en Dios, dice que estará enviado al infierno, al lago de fuego. Y con cada persona que aparece delante de Dios en su trono y que no se haya que no encuentra, no hayan inscrito su nombre ahí en el libro del Cordero de la Vida, como dice en Apocalipsis 20, dice que será echado al lago de fuego que es la muerte segundo. No hay fin a ese sufrimiento, no hay fin de esa muerte. Y dice, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero que perezcan. A veces pienso yo, ¿queremos nosotros que perezcan? Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere salvar a todos. Jesús mismo murió en la cruz y la sangre de Él es suficiente para todos. Algunos creen que la gracia es limitada, la gracia es irresistible. Quiere decir que los que Él escogió tienen que ser salvos y los que Él no escogió no pueden ser salvos. Pero la Biblia enseña otra cosa, hermanos. Dice que es para todos y Él no quiere que ninguno perezca. Pues Dios nos da libre albedrío. Amén. Dice en Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera, tome. Hermanos, Dios sabe quiénes son quienes van a creer y quiénes son los que no van a creer. Los textos en la Biblia que algunos toman, sacan para torsionar el mensaje un poquito, diciendo que Dios escogió a algunos para condenación, no dicen eso. Pues hay que entender que Dios no es limitado por tiempo como nosotros, sino es a la vez omnisciente, que sabe todo, omnipresente, que está en todo lugar y es eterno. Y pues a veces pensamos nosotros, bueno, cuando yo voy a hacer una decisión, estoy limitado en mi manera de pensar, en mis limitaciones. Yo estoy limitado por el tiempo, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a decir mi esposa, qué me va a decir mi esposa mañana. Quiero esperar que seguirá conmigo, que me seguirá amando, pero yo no sé. Pues yo sí sé, pero yo no sé qué va a pasar después de un año, no sé qué va a pasar con mis hijas, no sé qué va a pasar con mi salud, con nuestra finanza, y no sé nada de eso. Dios sí sabe, Dios sí sabe. Y desde la eternidad pasada, ya antes de la fundación del mundo, sabía y conocía todo acerca de cada uno de ustedes y cada uno de este mundo, que siempre y va a existir en el mundo. Ha conocido a John mucho más que John se ha conocido a sí mismo. Ha sabido y ha conocido el día de su nacimiento, el día de su primera palabra, el día de su primera mentira, ya a la edad de 2 minutos. Él sabía y conocía totalmente acerca de John, y sabía también, conocía perfectamente que un día John le iba a confesar como su Señor y Salvador. Antes de la fundación del mundo, Dios no es limitado por el tiempo como nosotros. Él vive siempre, pasado, presente y futuro, a la misma vez. Yo no entiendo eso, porque yo tengo limitaciones humanas. Entonces, cuando vemos textos así como Romanos 8, 29 a 31, voy a leerlo, y primero de Pedro 1, 2, vamos a ver cuándo y cómo entra la confusión, pero cómo explicar lo que dice en Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, algunos toman este texto y dicen, bueno, Él predestinó a algunos, no todos, pero a algunos, para que sean llamados, justificados, glorificados. Y es Dios quien escoge y nosotros no tenemos opción. ¿Pero qué dice ahí? ¿Con qué frase comienza ahí? Bueno, ahí no está. Dice, a los que antes conoció. Dos palabras que son las claves. Las palabras claves para todo este concepto, los que antes conoció. Él sabía quiénes iban a ser los que iban a creer y quiénes iban a ser los que no iban a creer. Y a ellos que iban a creer, a ellos los predestinó para algo hermoso, una vida hermosa, una bendición hermosa, que nos haya predestinado para un llamamiento, una justificación y una glorificación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debe animarnos, amén, hermanos. Bueno, en 1 de Pedro 1, 2, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Elegidos según qué? La presciencia de Dios. Presencia no, presciencia. ¿Qué quiere decir eso? Preconocimiento. A los que antes conoció, el mismo concepto. Según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Dice que Él antes sabía, antes de la fundación del mundo, quiénes iban a ser los que iban a creer en Él. Pero hay una responsabilidad personal para cada persona. Amén. Entonces le pregunto, ¿qué de usted? ¿Ha creído? ¿Ha creído de verdad? ¿Ha entrado en esa relación con Dios? ¿Ha recibido la salvación de Dios? Tal vez cree aquí, pero ¿cree de verdad? Esa creencia tiene que hacer un viaje de como 30 centímetros, de acá al corazón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a depender totalmente en Él, creer. Bueno, ¿qué le está impidiendo para no creer? Si usted está aquí y no está seguro de que se tiene la vida eterna, si no la tiene, pues ¿qué le está impidiendo? ¿Qué obstáculo hay que le está entorpeciendo para no creer? Y le pregunto, si ha creído, ¿Le está confesando ante otros? Amén. Dice en Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Son palabras fuertes, pero palabras de Dios. Dice que es importante, una señal que hayamos creído es que no podemos contener adentro privadamente lo que está adentro, sino que tiene que escapar, tiene que salir, porque de la abundancia del corazón hablamos, ¿sí? Pues si en verdad hay libre albedrío, una pregunta, ¿no deberíamos usar nuestras vidas para convencer a los demás de la necesidad de creer? Ya hemos hablado que el amor al dinero, eso es el principio de todos los males, de todos los males. Hemos hablado de tal vez desviarnos en el propósito un poquito, pero al llegar al final de nuestras vidas como creyentes, como algunos quienes hemos experimentado la gracia y la salvación de Dios, ¿vamos a llegar al final de nuestra vida queriendo que el mundo perezca? Hay que entender lo que dice la palabra. Dice en Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí dice en 2 Corintios 5, 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hermanos, todo aquel que quiera creer puede ser salvo. Amén. Y todo aquel que no cree no será salvo. Es tan simple. La responsabilidad está sobre los hombros de cada hombre, mujer, joven. Tenemos un libre albedrío. Podemos escoger sí o no. Y Dios quiere que ninguno perezca. No quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero igual muy pronto se acabará la oportunidad. Entonces, para usted, ¿ha creído? Si no, ¿qué le está impidiendo? Crea en Él, solo en Él. Confiésele como su Señor. Diga a otros, he creído. Y si usted es un creyente y tal vez está viviendo una vida, una fe muy privada, comparta esa fe. No hay nada igual en compartir la fe, ver a otra persona experimentar la libertad, en tener a todos sus pecados perdonados. Comparta su fe, experimentará una vida bendecida, hermanos, porque verá fruto que permanezca. Pues podemos ganar mucha plata, pero muy pronto la plata se acabará. Pero si ganamos almas, si ganamos a otras personas para Cristo, esas almas, esas decisiones son eternas. Amén. Hermanos, estemos trabajando para el Señor. Estemos entendiendo eso, conociendo el temor del Señor. Persuadimos a los hombres. Decimos a los hombres, tienen que escoger, tienen que decidir. El que cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Amén, hermanos. Uy, prediqué mucho tiempo. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que podrías tomar algo de este pensamiento y ayudarnos. A cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí en esta noche, Señor, que entendamos lo que es tu mensaje. Que entendamos el reto, Señor, de que hay un tiempo muy limitado en creer. Entre tanto que tenemos luz, hay que creer en la luz. Porque muy pronto, los que no quieren creer ahora, no podrán creer después. Muy pronto se acabará la oportunidad. Señor, si hay alguien aquí que ha estado esperando, tal vez resistiendo la obra del Espíritu en su vida, convenciéndoles de su pecado y su necesidad de un Señor y Salvador, que hoy se rindan. Que hoy den su vida, entreguen su vida a ti para la salvación de su alma. Y si hay alguien aquí, Señor, que tal vez está viviendo una vida, pasando la vida nada más como un creyente, sin preocuparse mucho por este mundo y por los perdidos que están siempre a nuestros lados, Señor, que tengan una carga así como tienes tú. No quieres ver la muerte de los que van a morir. Y a veces pienso, Señor, si quiero ver la muerte de ellos, yo. Por mis acciones, Señor, por mis palabras, por las meras oraciones, Señor. Las oraciones que yo hago, Señor, que sean para sabiduría en cómo alcanzar a este mundo. Señor, porque hay una responsabilidad personal sobre todos, aceptarte o rechazarte. Y si nosotros tenemos el mensaje, ¿cómo van a aceptarte si no han huido de ti, Señor? Ayúdanos a tener esa carga, a vivir, Señor, en comunión contigo para poder cumplir tu propósito. Señor, que sea estés bendeciendo a tu obra, a los hermanos aquí, Señor, para el avance de tu reino y tu gran gloria. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.